hace hablar como en testamento, que a menos palabras, menos pleitos. Baltasar Gracián.
Ciudad Interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hey. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la propuesta de la banda mexicana Enjambre, que nos presenta un tema titulado Vida en el Espejo. Porque estamos tan acostumbrados a estar vivos que se nos olvida que la vida es corta y que solo un poco aquí, como dice el poema de Nezahualcóyotl. De hecho, cuando nos preguntan si ya tenemos nuestro testamento, podemos llegar a argumentar, pues todavía no me pienso morir. Pero como dice el dicho, nadie tiene la vida comprada. Y aunque pareciera cosa del pasado, los conflictos familiares derivados de la ausencia del testamento ante la muerte de padres o abuelos sigue siendo un problema muy grave en la actualidad. Tiene consecuencias en las relaciones humanas, en la economía, en la salud mental. Es por eso que este es uno de los temas, el testamento o la ausencia del testamento, al que dedicamos cada año una de nuestras emisiones aquí en el Expreso de las 10. Porque pensamos que tener un testamento debe ser parte de nuestra cultura ciudadana y también una muestra de responsabilidad e incluso de afecto. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial, Yaneli Herrera en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez. Con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La principal función del testamento es la de establecer los parámetros por los cuales se va a regir la sucesión de una persona, es decir, las instrucciones dejadas por el testador respecto de su patrimonio para después de su fallecimiento. A través del testamento, una persona establece una serie de directrices respecto de sus bienes, las personas destinatarias, la forma y la proporción de su adjudicación. Solo mediante un testamento nos podremos asegurar de que se cumpla nuestra voluntad y nuestros deseos respecto de la herencia que dejamos. Por ello, siempre es conveniente otorgar testamento, ya que, de lo contrario, será la ley quien decidirá el orden y la forma de suceder, pudiendo ser totalmente contraria a los deseos del fallecido. El testamento siempre es revocable, es decir, no es algo que no podamos deshacer. Todo lo contrario, una persona podrá realizar a lo largo de su vida tantos testamentos como considere convenientes, pudiendo adaptarlos, si lo cree necesario, a las diferentes circunstancias que pueda atravesar en la vida. Desde hace algunos años, septiembre es el mes del testamento, por lo que hoy en el Expreso de las 10 traemos el despacho de nuestro especialista en Derecho de Familia, un verdadero gusto y honor volver a contar con la presencia del maestro Guillermo Ogarrio en el Expreso de las 10. Ya lo extrañábamos, maestro. ¡Comenzamos!
Siempre nos da muchísimo gusto contar con la presencia del maestro Guillermo Ogarrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil de Jalisco, ACE, quien está con nosotros esta mañana.
Mi estimado Alonso, muy buenos días y muy buenos días también a todos los que nos escuchan. Espero que el tiempo que pasemos sea una charla muy grata, muy útil y que nos sirva para nuestra vida cotidiana.
Claro, porque no es cosa del pasado. Los conflictos ante la ausencia de testamento se presentan en la actualidad. En ocasiones generan rupturas familiares, problemas económicos, incluso violencia a veces.
No, claro, por supuesto que sí. Tantos años que tengo en el litigio, me doy cuenta de que familias que se destrozan, que eran totalmente unidas, pero al final... Por un testamento o por una sucesión en el que no se dejó testamento. Acuérdense, cuando una persona muere, transmite todo el patrimonio. ¿Qué consiste el patrimonio? Pues todos los bienes, derechos, pero también las cargas y las obligaciones. Esto es que los herederos reciben los bienes del difunto con el beneficio de inventario. Si hay más deudas, pues no van a pagar con su propio patrimonio los herederos o los legatarios pero sí se con los bienes del de cuyos, con el, los bienes del difunto, se pagan todas las deudas, las cargas y las obligaciones. Aquí doy la primera recomendación a todos los que están escuchando. Muchos papás dicen, no quiero dejar problemas y voy a donarles en vida, y algunos dicen, voy a heredarles en vida, que es un disparate jurídico porque es un acto entre vivos, es una donación, no hay tal herencia, voy a heredar en vida, es una donación, y dice, me voy a reservar el usufructo vitalicio y para que cuando yo fallezca se consolide la propiedad y de tal suerte que ya no hagan una sucesión, no tengan que ir a un tribunal, nada más van a ir con un notario, llevan la copia certificada del acta de defunción y se consolida la propiedad a favor de los hijos. Pero ¿qué pasa con esta institución jurídica? Pues yo considero que deben de tener mucho cuidado porque lo mejor es el testamento, que se puede cambiar cuantas veces quieras. Cuando en vida transmites la propiedad de tus bienes a los hijos, la naturaleza humana es muy débil. El papá o la mamá bonita, hermosa, chiqueada, dulce, se vuelve la amarga, achacosa, pestosa, cochina, latosa. Y bueno, le dan una patada y la mandan a un asilo y es terrible. Entonces yo les recomiendo siempre a los adultos mayores que controlen su patrimonio, que no lo transmitan en vida, lo piensen 10 veces. El testamento les va a llegar los bienes a los hijos, pero cuando muera, entonces si él tiene necesidad de disponer de unos bienes para tener una calidad de vida superior, bueno, pues que lo hagan. He visto al extremo, Alonso, de que quieren meter al papá hasta un manicomio porque resulta que el adulto mayor, ya viudo, trae una noviecita nueva y está loco mi papá porque anda con otra. Si el corazón no envejece, el cuerpo es el que se arruga.
La edad de la tentación nunca termina.
Pero el celo, el querer ser dueño, los hijos a veces del patrimonio del padre que se sacrificó, que luchó. Y además quiero decirles que los bienes que se adquieren por herencia o por legado son los bienes que no les costaron, es un regalo que viene y no saben lo que sufrió la persona para trabajo, hacerlo, claro. Y entonces venden los bienes de las herencias o los derechos hereditarios muy baratos. Alguien me dice, oiga, me venden un inmueble que pertenece a una sucesión, lo podemos adquirir, ya lo veo, lo analizo, sí lo puede adquirir, y cuando me dan el precio le digo, pues muy barato, es que no supieron los herederos lo que sufrió el padre o la madre para hacer ese
patrimonio. Que muy probablemente dio toda su vida para crear ese patrimonio. Hemos aprovechado su presencia, maestro Guillermo Ogarrio, para presentarle algunos casos, ponerlo a su consideración y nos brinde una orientación que tal vez también pueda servir a otras personas.
¿Conoces el caso de alguna familia donde haya muerto alguno de los papás sin dejar testamento?
Sí, en el caso de mis abuelos no dejaron testamento, ellos solo habían dejado pues en escrito en una hoja cómo les iba a tocar a cada hijo. Él dejó estipulado así de palabra y cuando él llegó a fallecer ya el que quedó de albacea se adueñó de todo el terreno.
¿Esto generó algún tipo de problema entre los integrantes de la familia?
Sí, eso llegó a separarlos, a dejarse de hablar y llegar hasta sentir odio entre ellos, de ya no hablarse y solamente hablarse pues para pelear y discutir por lo mismo del terreno.
¿Tú ya realizaste tu testamento?
No, aún no lo he realizado yo.
¿Por qué no?
Pues porque he pensado que a lo mejor aún no es tiempo de hacerlo, pero creo que uno no tiene la vida comprada y yo creo que es momento de empezar a pensar en lo del testamento, pues para evitar dejar problemas entre los hijos.
¿Qué preguntarías a un experto en derecho de familia sobre el testamento?
Pues yo lo que le preguntaría sería es que me aconsejara o me ayudara a cómo poder dejarles la herencia, ya que son varias propiedades y pero son de diferente, se puede decir, de valor, de precio. Entonces, pues no sé cómo organizar, pues para que todos tengan la misma cantidad de precio. Pues la verdad no sé cómo repartirles.
Pues decía la persona entrevistada, creo que todavía no es tiempo de hacer el testamento. ¿Cuándo deberíamos empezar a pensar en hacer nuestro testamento? ¿Y qué le respondería a esta inquietud?
A partir de los 18 años, que ya empiezas a hacer un patrimonio, ya puedes hacer tu testamento.
Aunque no tengas
propiedades. No le tengas miedo.
Puedes tener cosas que puedes heredar también.
No, es que algunos piensan, el testamento es que ya voy a morir. Exacto. Hombre, por favor.
Por eso le sacan la vuelta, ¿no?
Hay que superar esa vieja cultura de que nuestros ancestros a veces le tenían miedo al testamento porque decían que era de mal augurio. No.
Todavía no me pienso morir.
No hay como dejar las cosas bien. Además, quiero explicarles que nosotros en México tenemos la libertad absoluta para testar. Esto es que yo puedo todo mi patrimonio dejarlo a mi compadre, a mi comadre, a mi novia, a mi esposa, a mis hijos o a mi secretaria, a quien me venga
en
gana.
No tienen que ser familiares necesariamente, entonces.
No, por supuesto. En el Código Civil de 1870, con Benito Juárez, teníamos la herencia forzosa, que una parte del patrimonio corría necesariamente a favor del cónyuge que sobrevivía, que se llama cónyuge supérstite, y los hijos. Pero a partir del Código Civil de 1884, cuando era presidente de la República, el Manco, el coronel Manuel González, compadre de Porfirio Díaz Mori, pues ya con él cambiaron las cosas y se tomó la tesis anglosajona. ¡Qué curioso! Rompimos una tradición de antecedente español y francés, el Código Civil francés, que en ellos sí se contempla hasta el día de hoy la herencia forzosa y herencia legítima, como en Italia y como en el 99% de los países de América Latina, a excepción de los que tienen influencia anglosajona. Ahí sí, en esos países de influencia anglosajona tienen como nosotros la libertad absoluta para testar. Pero si vas a Guatemala, El Salvador, a Honduras, a Perú, Argentina, Brasil, ellos no, ellos tienen la herencia forzosa, y por eso en las novelas ven que necesariamente corre a los hijos y al cónyuge que sobrevive, pero aquí en México no. Aquí a veces la persona dice, yo le voy a instituir como heredero a un sobrino, y teniendo hijos, porque ese sobrino se preocupó más en vida por la salud, el cuidado, las atenciones, el cariño, el afecto hacia el tío, que los propios hijos que lo abandonaron y que nunca quisieron ni siquiera saber del padre.
Hasta que apareció la herencia, entonces.
Hasta que aparece la herencia, cuando también ya se empiezan a poner malos, aparecen y lo primero que preguntan, ¿y qué tiene mi papá o qué tiene mi mamá? Esto demuestra, pues, lo que he venido reiterando del interés patrimonial, interés económico sobre los intereses afectivos o de amor. Pero bueno, sepamos que en la sucesión legítima es cuando no hay testamento, cuando el testamento se declara nulo o pierde su validez, o cuando el testador no señaló la totalidad de sus bienes en su testamento y posteriormente adquiere nuevos bienes que no estaban incluidos en el primer testamento, entonces se abre la sucesión intestada, se acumulan los dos juicios, uno por lo que vea los bienes del testamento y otro por lo que vea los bienes que no formaron parte de ese testamento. ¿Cómo heredan cuando no hay testamento? Son los descendientes, ascendientes, cónyuge supérstite, el que sobrevive, parientes colaterales hasta el cuarto grado, segundo grado hermanos, tercer grado sobrinos, tíos, cuarto grado primos, y a falta de todos ellos hereda la beneficencia pública. Por lo tanto, siempre va a haber herederos, conforme a la sucesión intestada. Cuando una persona dice, bueno, es que un hijo mío le fue muy bien, él no requiere de mi patrimonio cuando yo muera, Es más, pues tiene un patrimonio 10 veces mayor que el mío, 100 veces mayor que el mío, y tengo hijos o una hija que es soltera, que mayor. Bueno, pues ella le voy a dejar un poco más, que tenga una casa, que tenga una pensión alimenticia vitalicia. Entonces sí es importante que se acerquen con el abogado, con un abogado que tenga ética profesional, que los vea como un buen padre de familia, queriendo lo mejor, para aconsejarles. Ustedes van a decidir, la decisión es absolutamente, por eso el acto jurídico es un acto libre, nadie puede obligarlos. Si alguien influye en un testamento, ese testamento acarrea la nulidad absoluta. Si un testamento carece de forma, es decir, se le olvidó al notario poner el lugar, el día, la hora, el momento que inicia, el momento que termina, la firma, abajo de la firma, el nombre, ese testamento es nulo absolutamente y se abre la sucesión legítima.
Por eso la importancia de contar con este acompañamiento profesional para poder revisarlo de una forma minuciosa y evitar este tipo de errores.
Hay una última reforma, si alcanza Alonso, la comentamos rápidamente. Esta acaba de salir hace unos días, en la que se reforma el artículo 2665 bis del Código Civil del Estado de Jalisco. Y anteriormente, cuando yo compraba una casa o la recibía en donación o permuta, yo podía señalar herederos. Indebidamente se utilizaba el nombre de beneficiarios, es herederos, es un testamento sui generis. Pero la ley me decía que nada más a descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite, y cónyuge, perdón, dejaban fuera a la concubina o al concubinario. Ahora, con esta reforma, se puede señalar heredero a quien sea, a la persona que desee. Felicito al legislador, era una contradicción, porque al momento de constituir el patrimonio de familia podía designar herederos de los bienes que formaban el patrimonio de familia, y porque tratándose de la compraventa, donación, permuta, única y exclusivamente se podía descendientes, ascendientes y cónyuge, olvidando a la concubina y concubinario, que a partir del 14 de septiembre de 95 ya tiene derecho a heredar. Antes del 14 de septiembre de 95 no se contemplaba a la concubina con derecho a heredar. Y bueno, también llegó una nueva jurisprudencia, pero eso la comentaremos
al volver del corte.
Los de arriba se han reunido en una sala. Hombre de la calle abandona toda esperanza. Los gobiernos firman pactos de no agresión. Hombre pequeño, escribe tu testamento. Bertolt Brecht.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Se denomina testador a la persona que realiza el testamento, estableciendo las personas que participarán de su herencia y la forma y proporción en que se adjudicarán su patrimonio. El Código Civil establece que pueden otorgar testamento todas las personas físicas, exceptuando personas jurídicas, menores de 14 años y aquellas personas que no se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales. El testamento es un acto personalísimo, por lo que no se puede delegar ni autorizar a otra persona su realización.
Septiembre es el mes del testamento y estamos conversando acerca de ello con el maestro Guillermo Ogarrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho de Civil en el Estado de Jalisco. Se ha comunicado una persona que nos plantea las diversas preguntas. Por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que se han estado comunicando para preguntarle al maestro Guillermo Ogarrio. En este caso, nuestra radioescucha nos comenta lo siguiente. Mi suegra tiene mal su nombre en todas las actas de sus hijos. Mi esposo y yo lo estamos arreglando, pero nos dijeron que en caso de fallecimiento no se puede heredar nada a sus otros hijos. Ellos decidieron no arreglar sus papeles. ¿Se puede hacer algo? Le pregunta maestro.
No tiene que ver absolutamente nada el error que pudiera tener. Al momento que la persona que llamó otorgue su testamento, lo único que debe de decir es la aclaración de instituyo como heredero a mi hijo fulano de tal. Ya dije que hay libertad absoluta para testar. No tiene que ver nada el nombre. No tiene que ver nada que tenga errores. Yo puedo decir, para que se entienda mejor mi concepto, le lego a mi chofer que ha trabajado conmigo 30 años, Juan Pérez, alias el Mofles, el vehículo marca Ford, que es el que yo tengo a mi servicio. Y resulta que no era el nombre, que era Juan González, pero sí es el chofer. Entonces, esa disposición testamentaria es válida. El testamento es válido, por supuesto, pero la institución, la disposición es válida, por supuesto. Lo único que tiene que acreditar Juan, el chofer, que él es el chofer, el nombre sale sobrando, por eso aquí si hay un error, no tiene que ver nada, en el propio testamento puede aclararlo al momento que lo otorga, decir que hay un error y que instituye como heredero a su hijo y que el nombre está mal, y eso no tiene relevancia, no tiene importancia, esa disposición es al 100% válida, para que esté tranquila.
También nos comenta, mi papá falleció y no dejó testamento, tiene algunos coches, supuestamente un terreno, pero todos tienen deuda. ¿Nos conviene promover un intestado o se saldrá contraproducente? Nos pregunta.
Bueno, lo que pasa es que hasta el acreedor de un heredero tiene legitimación, tiene derecho para denunciar la sucesión del presunto testador o papá del deudor para hacer efectivo el cobro. Esos son sujetos del derecho hereditario, los acreedores de los herederos. Y entonces aquí lo que nos están diciendo es, ¿para qué denuncio la sucesión de mi papá? Porque me van a llegar los bienes y me los van a embargar. Bueno, pues esa posibilidad existe desde antes, porque el acreedor lo podría hacer.
Por su parte.
Por su parte, sí, denunciar. Yo puedo denunciar la sucesión de una persona que es papá de un deudor mío y que murió, porque sé que ese papá le está transmitiendo bienes y con eso voy a cubrir mi deuda. Obviamente que nomás se pagará la deuda, el resto se le devuelvo, se le queda al heredero legatario.
Correspondiente. Nos dice Marcela, quisiera preguntarle al invitado, ¿qué procede cuando mi esposo no tiene testamento y las casas y terrenos están a su nombre y tiene como beneficiaria a mi suegra? Tenemos 10 años viviendo en unión libre y 2 hijos. Nos hablaba hace un rato de los concubinatos.
Unión libre, yo creo que aquí hay una confusión. Cierto. O es esposo o viven en unión libre en concubinato. Aquí que nos aclare. Pero bueno, vamos a darle respuesta a las dos.
Vive en unión libre, nos comenta nuestra productora.
Si vive en unión libre, no le va a quedar más remedio que demandar en vida al concubinario por la compensación, para que una parte de esos bienes que en este momento están dentro del patrimonio del concubinario le toque un porcentaje importante, hasta el 50% a la concubina.
Hay que actuar entonces ahora.
Tiene que actuar en vida, porque ya falleciendo, para ella, para la suegra, va a ser muy sencillo. Aquí van directamente ante el registro público de la propiedad, exhiben la copia certificada del acta de defunción, pagan el impuesto y se lleva a cabo la transmisión. No se ocupa abogado, no hay costo cuando yo designo heredero o beneficiario en la compraventa, en la permuta, la donación, en este caso que el concubinario designó a la suegra. Al momento que fallece la suegra, ella va a ser quien se queda con esa propiedad. Entonces, ahorita en este momento, ella puede ejercer una acción en contra del concubinario.
Pues hay que tomarlo en cuenta, mi querida Marcela, la recomendación del maestro Guillermo Bogarrio.
El Expreso de las 10.
¡Vamos! Adiós morenita, me voy por la madrugada. Que anoche dio el radio, abrieron el liceo. Adiós morenita, me voy por la madrugada. Que anoche dio el radio, abrieron el liceo.
Y como estudiante ya se va Escalona, pa' que me recuerden te dejo un paseo. Y como estudiante ya se va Escalona, pa' que me recuerden te dejo un paseo.
¿Qué diabla?
Ya que el inmenso amor,
ay, que llevo
dentro de mi corazón,
ay, cantado
con un lenguaje grato,
ay, que tiene
la tierra de Pedro Castro.
¡Opa, opa!
Oye morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores porque me da dolor. Oye morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores porque me da dolor.
Paso por Valencia y cojo la sabana, caracolicito luego a Fundación. Paso por Valencia y cojo la sabana, caracolicito luego a Fundación.
Ay, entonces
me tengo que meter
en un diablo
que nos llamamos tren.
Ay, que corre
contra la zona pasa.
Ay, de tarde
llegamos a Santa Marta.
Y te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre a una mujer bonita. A ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre a una mujer bonita.
Yo te hubiera puesto mortificación, tormento divino pero no bebita. Yo te hubiera puesto mortificación, tormento divino pero no bebita.
Y a un ángel
yo lo hubiera pedido,
ahí su nombre,
pa' que fuera el maldito.
Y al cielo
yo lo hubiera robado,
ahí su nombre,
pa' que fuera el más raro.
Tenemos la música de Joaquín Bedoya y un tema titulado El Testamento. Esta mañana que estamos conversando con el maestro Guillermo Garrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco. Tengo muchísimas llamadas, maestro Guillermo Garrio. Vamos a tratar de dar algunas orientaciones. Como esta pregunta de Luz, yo hice mi testamento, escuché que hay que especificar cosa por cosa, pero yo no hice eso. Mi pregunta es muy importante, si tengo que especificar cosa por cosa, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué me recomienda ante esta situación?
No, por supuesto que yo puedo ir ante notario público y designar como mis únicos y universales herederos a mis hijos, y entonces todos heredarían por partes iguales. No es necesario mencionar las casas ni los carros. Al designar únicos y universales herederos, quiere decir que todo el patrimonio de usted pasa a las personas que usted señaló. El testamento es válido, y a excepción que usted dijera, bueno, pero es que yo quiero que esta casa sea para mi hija. Ah, entonces ahí sería un legado de cosa cierta y determinada, y había que especificarlo. Pero si todo lo quiere que se repartan entre partes iguales, las personas que designó como herederos, lo hizo bien. No hay problema alguno.
Excelente para Luz, nuestra radioescucha. Juan Carlos también se ha comunicado y nos dice, tengo una tía que vivía con un señor casado. Él ya murió. Mi tía ya no tiene plena conciencia de sus actos. En octubre del año pasado, las hijas del señor vendieron la casa y el menaje de mi tía y sus cosas. Mi madre y su hermano no han querido recoger a mi tía. A mí me gustaría traer a casa a mi tía, pero no dispongo de los recursos suficientes. Me gustaría saber si es posible revertir la venta de la casa y con esto costear la supervivencia de mi tía, o qué me recomienda, maestro Ogarrio.
Lo primero que se tiene que declarar es el estado de interdicción o de incapacidad mental de la tía. Se nos va a nombrar un tutor o tutriz provisional, que esa persona tiene la facultad para demandar a la sucesión de la persona con la que vivió, no importa que estuviera casada, la tía, y con los bienes de esa persona se garantiza la pensión compensatoria, es decir, la pensión alimenticia, que sería entregada al tutor o a la tutriz provisional para el sostenimiento de la tía.
Eso es una posibilidad para nuestra radioescucha.
Y la otra, bueno, pues si la tía tuvo aparte de un hijo, pues el hijo también tiene la responsabilidad de cubrir las pensiones alimenticias. Si tiene hermanos, los hermanos también tienen la obligación de proporcionar la pensión alimenticia. Ahí necesitaría platicar con la persona un poco más ampliamente, pero que hay acciones, las hay, y la que está pidiendo en contra de la sucesión es totalmente viable. Y nos amanecemos con una jurisprudencia del 9 de septiembre, publicada obligatoria desde el 9 de septiembre, dedicada a Jalisco, que en los 5 años que establece la ley para tener derecho a heredar, o 3 años cuando se procrearon hijos, eso y la carabina de Ambrosio es lo mismo, puede ser menos años, pero vivieron como marido y mujer, ya tiene derechos y tiene derecho a la compensación.
¿Cuánto cuesta hacer un testamento y cuáles son los requisitos? Nos pregunta otra persona.
2050. Todos los notarios del estado de Jalisco cobran 2050 en el mes de septiembre. Los requisitos: llevar la credencial del INE y pensar previamente cómo van a disponer de sus bienes. Acuérdense que en el testamento se puede reconocer un hijo, se puede reconocer una deuda que le debo a fulano de tal, es lo que se llama legado preferente. Entonces, inclusive en el testamento otorgar una pensión a mi hija mientras no contraiga nuevas nupcias. Es la única excepción, porque las de tomar o dejar de tomar estado civil, por ejemplo matrimonio, se tienen por no puestas, a excepción de la que acabo de mencionar.
Se ha comunicado Lorena también, maestro Garrio, una pregunta: ¿se puede testamentar a un menor de edad una propiedad que todavía se está pagando? ¿Cómo se llama y se lleva a cabo esta acción? He escuchado que aún con testamento, en cualquier situación, se hace juicio aún con testamento. ¿Cómo
bien,
está
la
esto?
La primera pregunta, ¿sí se puede, el testador puede instituir a un menor de edad como heredero o legatario? Y además, ¿puede designar un tutor testamentario para que administre el bien o el numerario, dinero, que destina a ese menor o una casa? Ya cuando llega a la mayoría de edad se extingue y él ya, el heredero legatario es el que la va a disponer. Por otro lado, ¿cuánto cuesta un juicio sucesorio? El arancel para abogados ahí determina cuál es el costo, y es sobre el valor, cuando hay inmuebles, sobre el valor predial. Entre más vale el inmueble, menos es el porcentaje: 5%, 10%, 15%. Por eso, cuando llegan a veces a pedir servicio social al bufete que represento, del cual soy director, Corporativo Jurídico Garrio, y me dicen: oiga, vengo porque fíjese que quiero que lleve este juicio sucesorio, no tengo dinero, que sea servicio social. ¿Y son cuántas casas? Son 15 casas. Bueno, pues tiene más patrimonio que el que aquí habla. Y claro que hay que cobrar, por favor. Si estás recibiendo algo que no te costó, el abogado tiene derecho, y el notario también te va a cobrar al momento de la escritura. Oiga, pero si yo designé herederos en la compraventa, en la permuta o en la donación, conforme estipula el artículo 2665 bis del Código Civil, que se acaba de reformar hace menos de un mes, ¿ahí qué pasa? Ahí no tienes necesidad de juicio. Automáticamente se transmite al heredero, al beneficiario, pagando nada más el impuesto y la copia certificada, exhibiéndola ante el director del registro público de la propiedad.
El derecho es dinámico, va cambiando con el tiempo.
Evolutivo, toda la vida, no nos cansamos de ver los cambios, los paradigmas que se rompen de más de 200 años. ¿Quién iba a pensar en un divorcio sin causa cuando antes había que probar plenamente las causales? ¿Quién iba a pensar que pudieran casarse personas del mismo sexo?
Cierto.
¿Quién fuera a pensar que personas del mismo sexo casadas entre sí pudieran adoptar, o una persona con preferencia no heterosexual también pueda adoptar? Bueno, vemos que esto va cambiando a una velocidad tremenda, y con la reforma al artículo primero constitucional, que se incorporan los derechos humanos dentro de la protección fundamental, y esto en acatamiento a los convenios internacionales, bueno, pues vemos una revolución terrible, y el Estado ahora de oficio tiene que vigilar que se respeten los derechos humanos y actuar en consecuencia cuando ve alguna violación de esos derechos humanos.
Y por nuestra parte, los ciudadanos, estar enterados de todo ello es fundamental para tomar las mejores decisiones.
¿Ya está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10 con Alonso Torres.
¡Gracias a todos!
Donde hay una voluntad, hay un testamento para buscar y descubrir un mejor día. Tupac Shakur.
Aquí seguimos conversando con el maestro Guillermo Garrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco, ACE. Estamos hablando acerca del testamento y respondiendo preguntas de nuestros radioescuchas. Blanca nos dice, ¿cómo hereda cuando se es hijo único? ¿Es necesario hacer un testamento en estas circunstancias?
Bueno, siendo un hijo único, si fallece, él va a heredar la totalidad de los bienes, pero tiene que publicar edictos 3 veces de 10 en días en un periódico que diga el juez y en el boletín judicial. Entonces va a haber más gastos, va a ser más lento. Entonces sí es recomendable el testamento porque es más económico. Pero vamos a suponer que fuera una sola casa la que va a heredar, pues vaya con el notario y hace la cláusula de heredero del famoso artículo 2665 bis y se va a evitar un proceso de un juicio sucesorio y pago de honorarios de un abogado y pago de honorarios del notario público. No se libra del pago del impuesto traslativo de dominio que va a pagar cuando acuda al registro público, pero va a ser un trámite muy rápido que es en cumplimiento precisamente al artículo 123 constitucional y 27 constitucional, de tratar de que estos trámites sean lo más económicos posible. Oigos sí, casa, nomus ley.
Vale la pena aclararlo. Nos dice Carlos, mi madre murió hace 19 años, dejó un testamento abierto, dejándome de albacea. Somos 5 hermanos, no hemos repartido nada, dejó una casa. Pregunta, si faltara el albacea, ¿qué pasaría a la hora de querer hacer algo?
Yo aquí lo que les sugiero, la responsabilidad del albacea se señala claramente en el Código Civil y entre ellos es formular las operaciones de inventario y avalúo. Una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo de todos los bienes, ya pueden vender cualquier bien, el albacea, con el acuerdo de los herederos. Y si los herederos, alguno no está de acuerdo en que se venda, se tiene que pedir al juez en forma incidental autorización de venta, que es para pagar honorarios de abogado, impuestos, etcétera. Y el juez autoriza la venta. Cuando no se quiere vender y son varias propiedades y ya se dijo esto para uno hermano y este para otro hermano, entonces se llama proyecto de partición y adjudicación, es la famosa cuarta sección. Ese es muy importante, que es una obligación del albacea y si no lo hace, se le remueve y se nombra otro albacea. Si el albacea fallece, los herederos nombran entre ellos un nuevo albacea, a menos que en el testamento el testador hubiera designado albacea sustituto para el caso de que se removiera, falleciera.
Eso también es posible.
Y a veces nombran hasta 3 o 4 albaceas sustitutos.
Anticipando.
Y es totalmente válido.
Excelente.
No hay límite.
Otra persona nos dice, una propiedad tiene que el testamento beneficiario puede ser sustituida por un testamento que se hizo posterior a la escritura con cláusula de beneficiario. ¿Qué nos dice acerca de
esto? Aquí
este
lo
punto?
Vamos a explicar. Sí. tanto la cláusula de heredero o beneficiario que prevé el artículo 2665 es cambiable, es revocable en todo tiempo, al igual sigue las mismas reglas del testamento, ya sea ante el propio notario o puede ser a través del otorgamiento de un testamento público abierto de fecha posterior que diga y revoco la cláusula que en la que señalé como heredero o beneficiario a mi esposa o a fulano de tal, y ahora designo a fulano de tal. Con esto queda clara la respuesta.
Excelente. ¿Qué protocolo aplica cuando los artículos a heredar son de valor subjetivo o requieren de una apreciación? Por ejemplo, filatelia, autos de colección, cuadros de obras de arte, en fin.
Esto dentro de la formulación de las operaciones de inventario y avalúo, ahí se señala y se expresa las obras de arte, filatelia, colección de monedas o de billetes, todo entra, semovientes es lo que se mueve, ganado, que puede ser caballar, vacuno, porcino, etcétera, obras de arte, el menaje del hogar, la sala, el refrigerador, la estufa, etcétera. Todo, numerario, el dinero en efectivo, cuentas de cheques, juicios que tenga el autor de la sucesión y que a lo mejor va a cobrar dinero, también se listan. Y cuando se aprueban las operaciones de inventario y avalúo, el juez dice, con la reserva de que si aparecieran nuevos bienes, se listarán en el lugar que corresponda. De tal suerte que si se lleva a cabo las operaciones de inventario y avalúo y después resulta que descubren que tenía un terreno en Puerto Vallarta, el papá, se hacen operaciones de inventario y avalúo complementarias y eso también se va a repartir entre los herederos.
Me quedan un par de minutos todavía y Angélica de Santiago nos dice, mi esposo y yo estamos casados por bienes mancomunados. Él ya tiene su testamento y no sé cómo quiera dejar las cosas. Yo no tengo el mío. ¿Tenemos que coincidir en el mismo para heredar? ¿O cómo hago el mío? ¿Qué me recomienda?
No, por supuesto. Su esposo dispuso del 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio a favor de la persona que él, o personas que él desee. Si él adquirió bienes antes de casarse, eso puede disponer el 100%, pero si la casa la adquirió ya casado, nomás puede disponer del 50%, porque el 50% le corresponde por concepto de gananciales y el otro 50% a usted, y él no puede disponer de lo suyo. Él puede decir, este 50% para mi hijo Pedro, y usted puede decir el otro 50% para mi sobrina Lupe o para mi compadre Pedro. Usted puede disponer libremente de su porcentaje. También si su esposo recibió herencias o donaciones ya casado, pues eso él dispone del 100%, no le toca a usted la mitad. Y si fue por usucapión y la sentencia que lo declaró propietario fue cuando ya estaba casado, pero la posesión la tuvo antes de casarse, tampoco ingresa al patrimonio de la sociedad legal.
Y finalmente Leticia nos dice, una propiedad que no está incluida en el testamento y se dejó de palabra a una hija, ¿qué pasa en una situación como esta?
Por palabra, por papelitos, por comunicados secretos, carecen de todo valor y eficacia en un juicio. Se abre la sucesión intestada de esa casa y van a heredar todos los que tengan derecho si es que no se incluyó en el testamento.
Así que siempre hay un camino posible y aquí el maestro Guillermo Garrido nos ha mostrado varios de ellos que seguramente nos dan también tranquilidad a las personas que nos estén escuchando y no saben cuál camino seguir, no solamente en el aspecto económico o familiar, también en la salud mental y la tranquilidad, ¿no, maestro Guillermo Garrido?
Y luego pues saber que no nos escapamos, todo es un evento en el que vamos a fallecer y entre más tengamos arregladas las cosas, te vas a morir más tranquilo. Y si no te piensas morir, de todas maneras, otorga tu testamento.
No dejes broncas.
¿Lo vas a ir cambiando? Claro que tú vas a ir cambiando según las circunstancias, porque no es lo mismo cuando lo otorgas en el 70 que en el 2000 o que en el 2022.
Eso también es dinámico. Una última, maestro. Con lo que heredé de mis padres, se compró la casa de mi hijo y quedó a su nombre. Mi casa se sacó con Infonavit y está a nombre de mi hijo porque él sacó el crédito. Ya testamentó mi hijo y dejó una casa para cada uno de sus dos hijos. Se aclara en el testamento que mis nietos no pueden hacer uso de ninguna de las dos casas hasta que fallezca mi hijo, su esposa y yo. ¿Es válido?
Bueno, por supuesto que sí es válido el testamento, pero lo que pasa que si él va a un juicio y acredita que esa casa se compró con el producto de la herencia que él recibió, entonces está ante la donación indirecta. Él le donó indirectamente al hijo y por lo tanto puede venir la revocación de la donación indirecta cuando sobreviene ingratitud, pobreza, hijos, etcétera, en las causas que establece el Código Civil en el capítulo de revocación de la donación.
Maestro Guillermo Garrio, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10. ¿Algún teléfono que quiera compartir con nuestro auditorio?
Con todo gusto, vamos a dar el teléfono de la oficina 3633-3049 con el consabido 33 antes, y 3633-3044 con el consabido 33 antes, 3636-5118 con el consabido 33 antes.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Ahora loco que presiento que me muero poco a poco, ya derroco y agüitado me salió lo preocupón. Guachabato leguleyo, te lo dice el mero mero, toma nota, en una de esas va fallando el corazón. En el pleno uso de mis facultades sementales, sin un título honorario me pondré universitario. Y si no me entiendes, Méndez, te lo explico, Federico, ahí les va mi testamento ya que vuelo a Panteón. Asunción, le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, 1,000,000 de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel Leticia todas mis caricias, y a la cruel Amparo nada por infiel, y es el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas contentas. Que me estoy muriendo y estoy preocupado. Hoy, abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribas la herencia que voy a dejar. Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, 1,000,000 de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel Leticia todas mis caricias, y a la cruel Amparo nada por infiel, y es el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas contentas. Los que forjan mis hijos y que me entierren ahí bajo el agua por Puerto Bagdad al nivel del mar. Mi Matamoros, qué rico. Y es el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas contentas. Y es el testamento que hasta les firmé, y voy a dejar a todas satisfechas. Y es el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas contentas. Y es el testamento que hasta les firmé, y voy a dejar a todas satisfechas. A la Asunción le dejo entera mi corazón, la María mi alegría, boyanguera la conducta, mis abrazos por millones, y a Teresa toda, toda mi tristeza. A la Leticia una caricia que acariza a las infieles, como Amparo nada, nada que razón la próxima reencarnación, y a las que faltan ahí les dejo mi fantasma. Y es el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas contentas. Y es el testamento que hasta les firmé, y voy a dejar a todas satisfechas. Y es el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas contentas. Y es el testamento que hasta les firmé, y voy a dejar a todas satisfechas. Asunción, le le dejo aquí mi corazón. A María, toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción. A Teresa, toda, toda mi tristeza. A la fiel Leticia, todas mis caricias. Y a la cruel Amparo, nada por infiel. Y es el testamento que ahora formulé. Y voy a dejarlas a todas contentas. Y voy a dejarlas a todas contentas.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.